Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Como lo menciona su hermano Paco, venimos acompañados de mi familia, mi esposa y mis tres hijas, Ariadna, más grande, Emma y Julieta, y mi esposa Carley. Y hermanos, estoy muy agradecido con el Señor por su invitación. Hace varios años estuve por acá tomando unas conferencias, como lo mencionó nuestro hermano. Puedo afirmar que fue mi primer conferencia, yo creo que hace más de 9 años, más o menos. Recuerdo que el hermano Paco Orozco dejó una tarea al final, que era enviarle una predicación por correo para y él la evaluaría. Y recuerdo que nunca se la enviaron, pues aquí la traemos el día de hoy, ¿verdad? Y hermanos, este día estaremos en la palabra de Dios, en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 1 al 8, si puede pasar ahí en su Biblia. Santiago, capítulo 1. Haré la lectura, hermanos, de la versión Nueva Biblia Las Américas. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, saludos. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que falte cosa alguna. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. El título de este sermón, hermanos, es El gozo, un componente esencial en las adversidades. En esta sección de las Escrituras veremos cómo Dios nos llama a tener gozo cuando estamos en diversas adversidades, porque nuestra fe será puesta a prueba. Encontraremos un par de puntos aquí, que el primero es la salutación de parte de Santiago. El punto 2 es llamados al deleite durante cada adversidad, en el versículo 2. La adversidad la produce paciencia, es el punto número 3, en versículo 3. Punto 4 es la paciencia que lleva a la madurez, versículo 4. Si te falta madurez espiritual, pídele a Dios, versículo 5. No pidas dudando, versículo 6. Sin dudas no recibirás, versículo 7, y la causa de la duda, versículo 8, y estará dividido en dos secciones, por la mañana y por la tarde. Hermanos, si alguien viniera a evaluar la madurez espiritual de cada asistente de la iglesia, ¿de qué manera justificaría su respuesta? Suponiendo que no estamos en el mejor o en el mayor nivel de santidad, pero podemos decir que somos creyentes. ¿Qué evidencia presentaría? ¿Se le solicitaría al administrador la lista de los domingos? ¿Se llamaría a testigos para justificar el tiempo que tenemos ya asistiendo a la iglesia? ¿Se presentaría evidencia de las ofrendas que damos? ¿Se traerían fotos de eventos de comunión? Quizá piense como algún empresario y generaría un reporte en Excel y después lo traería en PowerPoint u otras tecnologías visuales. Quizá alguien llegaría, como cuando se trata del trámite de la visa láser, ¿verdad?, con un bonche de hojas ahí, con un expediente grande para presentar evidencia de que somos creyentes. Se puede pretender justificar la profesión de fe expresada públicamente a través de métodos terrenales, pero como la fe es espiritual y no terrenal, lo que Santiago tuvo en mente para justificar la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, son las pruebas. Pero, ¿por qué las pruebas? ¿Acaso no basta decir que soy cristiano para validar mi fe? Y no se trata de convencer al pastor y al resto de los hermanos si somos creyentes o no, o qué tan maduros somos. Tampoco se trata de querer convencer a Dios. Pedro afirmó que seguiría a Jesús, aunque todos se aparten, yo nunca me apartaré, dijo Pedro, de su propia voz. Si conoce el resto de la historia, sabrá que Pedro negó al Señor Jesucristo 3 veces. Entonces, no fue suficiente entonces confesar con la boca, decir, ya soy creyente ante el público. Podemos ser rápidos para hablar y declarar con tono de firmeza y con toda seguridad, yo te seguiré, Señor, pero al venir la prueba, revelará verdaderamente lo que hay en nosotros. Revelará exactamente lo que hay en nuestro corazón. La prueba revela autenticidad. ¿Cómo validaría usted la autenticidad del oro? ¿Cómo validaría la calidad de algún producto? Probándolo. Hasta ese momento. Cuando lo probamos y decimos, este producto es recomendable, ¿verdad? No somos producto, pero podemos decir que nuestra fe es verdadera cuando es puesta a prueba y saca lo que hay en nosotros si hay una fe verdadera o solamente una profesión. Santiago no se conformó con decir que vendrían pruebas para validar la autenticidad de la fe. Les pide a sus lectores que tengan un ingrediente esencial. Y este ingrediente es el gozo. Gozo, se estará preguntando, ¿quién puede estar contento cuando se trata de estar en problemas? ¿Quién disfruta estas adversidades? Yo no sé de alguien que postee en sus redes sociales, aquí estoy en la sala de urgencias, mire qué contento estoy. Yo no he visto a alguien que postee en sus redes sociales una foto en la funeraria escribiendo, qué contentos estamos. ¿Qué es lo que normalmente se publica? Solo el que posee una fe salvífica puede tener gozo en medio de las pruebas. Un ejemplo de ello tenemos al apóstol Pablo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Santiago, como buen pastor, estuvo preocupado por la salvación de las personas que asistían a la iglesia. Lo que en otras palabras les dijo es, quiero que estén seguros de que son salvos. Quiero que crezca su madurez espiritual. Por tanto, serán puestos a prueba para que cada uno, de inicio, de forma individual, tenga certeza de su fe. ¿Para quién es Santiago que con tal autoridad dijo esto? Exigir, demandar gozo en medio de las pruebas. Como diríamos, ¿cuáles son sus credenciales para presentarse en esa carta y pedirnos gozo? ¿Por qué tendría tal osadía? ¿Quiénes eran sus lectores o qué estaban pasando estas iglesias para recibir tal llamado? Bueno, entremos al primer punto, que es la presentación y saludos en el versículo 1. Dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Santiago, también llamado Jacobo, fue el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Según las Escrituras, fue un incrédulo hasta la resurrección de Jesucristo. Por ejemplo, en Juan 7 se registra porque ni aun sus hermanos creían en él. Y en Hechos 1:14 se ve que estaban reunidos los que creyeron en él después de la resurrección. Todos estos, los apóstoles, perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Según se registra en Hechos 12:17, fue el primer pastor principal de la iglesia de Jerusalén. En Gálatas 2:9, Pablo lo menciona como una columna de la iglesia junto con Pedro y Juan. A este hombre se le conocía, según los historiadores, como el justo. Sus rodillas estuvieron callosas por su devoción y dependencia de Dios a través de la oración. Tal devoción lo llevó a ser martirizado en el 61 después de Cristo. Entonces Santiago tenía información, tenía las evidencias suficientes para presentarse y demandar a la iglesia. Santiago se llamó a sí mismo siervo. ¿Pero por qué tiene relevante esto que se ha llamado siervo a sí mismo? ¿Por qué no simplemente inició diciendo, oh, soy el pastor de la iglesia de Jerusalén? Más bien, con toda humildad, se presenta como siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Bajo el significado de la palabra siervo, en el original es doulos. Podemos decir que él se describe a sí mismo como un esclavo. Alguien que no tiene libertad y que está bajo el dominio de su amo. Esto es bien importante para lo que escribió en los siguientes capítulos. Por ejemplo, en el capítulo 4 dice que aquellos que se someten a Dios serán los que pueden llamarse salvos. Ninguna persona que posea soberbia puede entrar en el reino de Dios. Aquellos que no se humillan delante de Dios, Él no se acerca a ellos. También considero importante esta presentación de Él mismo como esclavo, porque lo presenta de forma humilde. ¿Qué persona soberbia rogará y se inclinará ante Dios para suplicar por ayuda? Solo los que se humillan delante de Dios, que están sometidos bajo Dios, pueden rogarle a Él. Un esclavo está sometido completamente a su dueño. Y si el esclavo necesita o quiere algo, tiene que pedirlo a su dueño. Entonces Santiago dio un mensaje muy importante con esta palabra. Hay que mencionar que la palabra doulos hace referencia a uno que nacía esclavo, no uno que lo hacía en esclavo. Por tanto, él podía haber presentado como judío de nacimiento, pero no lo hizo. Él usó sus credenciales de nacimiento. Prefirió presentarse como un esclavo por su nuevo nacimiento mediante la fe de Jesucristo. Esta autointroducción fue muy valiosa para la audiencia que leería la carta, que serían de origen judío, el texto dice, a las 12 tribus, quien asimismo, como Santiago, habían puesto la fe en nuestro Señor Jesucristo. Pero que estaban dispersos. Tuvieron que salir de su lugar de origen bajo una condición externa a ellos. En este caso, del resultado de la turbulencia registrada en Hechos 12 por el rey Herodes. Entonces, ellos estaban pasando por situaciones difíciles. Santiago hizo lo que todo líder haría, dar confianza, esperanza y fortaleza para superar las pruebas. Este ánimo resalta muy bien la palabra salud. Parece una palabra tan pequeña, tan diminuta, que a veces pudiera no tener sentido. Pero la palabra salud no fue una simple cordialidad. Lo que Santiago les dijo es, tengan ánimo. Y con eso se introduce al punto que de la demanda de Santiago, llamados al deleite durante la adversidad, en el versículo 2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y les dice, tengan ánimo, hermanos míos, les menciona Santiago. Esta introducción es para los creyentes en Jesucristo. ¿Pero por qué hace esta distinción Santiago? ¿Por qué no simplemente inicia, tengan gozo? ¿Por qué les menciona, hermanos míos? Si vemos el contexto de la carta, y de forma específica en el capítulo 4, Santiago hace una separación de creyentes y no creyentes. Por ejemplo, capítulo 4, versículo 4, les llama profesantes, almas adúlteras, amigos del mundo. Versículo 6 les llama soberbios. Versículo 8 les llama pecadores, almas adúlteras. A un creyente no se le puede llamar pecador porque ya se ha arrepentido. Y en el versículo 9 les llama sucios de corazón. Con esto podemos entender que no todos los que están en la iglesia de Jesús son de Jesús. Al igual que fue en el tiempo aquel de Santiago, es el mismo tiempo en la iglesia. Y la respuesta de por qué se dirige a sus hermanos en Cristo es porque en las pruebas, en las aflicciones, tribulaciones y adversidades, son vistas de forma diferente por un creyente y un incrédulo. El que cree en Cristo puede reconocer que la prueba tiene un propósito bueno para su vida. ¿No decimos, todas las cosas nos ayudan a bien, según Romanos? Pero hay una condición en este texto. La condición es amar a Dios. Y por fuerte que sea la prueba, nada, absolutamente nada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Romanos 8:39. Entonces, hay una diferencia de cómo un creyente y un incrédulo recibirá la prueba. Todos somos probados. Todos somos puestos a pruebas. Todos tenemos adversidades. Todos tenemos luchas y tribulaciones. La diferencia es cómo la estamos afrontando. Las tribulaciones, a la luz de nuestros ojos, no son provechosas. Incluso pedimos al Señor que quite ese aguijón. Pero el beneficio es que la fe crezca, fe en Dios, y que sea verdadera, legítima. Pero el que no cree, no mirará las pruebas como algo provechoso. La mirará con ojos de amargura y enojo, y levantará el puño al Señor. Y eso es porque no tiene esperanza. No tiene los ojos puestos en Cristo. Su esperanza está en las cosas del mundo. De ahí, hermanos, salen muchos libros de autoayuda, de superación personal. Pero el hombre no puede encontrar la solución espiritual en los consejos psicológicos terrenales. Aplicar la sabiduría del mundo para sanar los problemas espirituales será cicatrizar la piel por fuera, pero por dentro sigue sin sanar. Y al más mínimo esfuerzo, a la más mínima prueba, se vuelve a abrir. Y toda nuestra vida es espiritual. No es nuestra vida espiritual el domingo, nuestra vida espiritual el día miércoles, o cuando tenemos otras actividades. Nuestra vida espiritual es en todo momento que respiramos. Permítame leer la carta de un hombre que envió hacia un pastor. Dice, mi nombre es Dan, se presenta. Te conocí en tu iglesia, le dice al pastor, el día 22 de diciembre del año 1985. ¿Lo recuerdas? Le pone. Mi esposa no pudo venir porque estaba enferma. Tenemos un hijo y una niña de meses. En marzo de 1985, le diagnosticaron un tumor cerebral a mi esposa en la parte derecha del cerebelo. El 3 de abril de 1985, ella entró para que le realizaran una cirugía. Le quitaron el tumor junto con el 80% de la parte derecha de su cerebelo. El Viernes Santo del 3 de abril de 1985, las cosas se veían bien y sacaron a mi esposa de la unidad de terapia intensiva a una habitación normal. El 5 de abril de 1985 me fui a la casa de sus padres. Alrededor de las 10:30 de la noche entré a darle un beso de buenas noches a los niños. Y mi hija, que en ese entonces tenía 8 meses de edad, se veía como si sus ojos fueran de cristal y estuvieran mirando al espacio. Pensé que ya no estaba con nosotros. Los doctores en el hospital de niños hicieron un análisis de su espina dorsal y dijeron que tenía meningitis. Me dijeron que podía morir o tener varias deficiencias. Tomaría unas 24 horas determinar si ella sobreviviría. En ese entonces, realmente, perdí el control. No podía hacer nada. Conforme mi hija estaba allí acostada en una cuna inclinada y estaba lastimada en sus brazos y en una pierna, tenía un catéter en su pie izquierdo, mano derecha, mano izquierda y en el cuero cabelludo. Lloré, Señor, ¿por qué ella? Es tan inocente. No tenía ninguna respuesta. Allí estaba tratando de evitar de que mi esposa supiera lo que estaba pasando. Ella estaba en otro hospital. No podía, Señor, ¿qué haré? El domingo de Resurrección por la mañana, el 6 de abril, estaba en el hospital de los niños Y a las 7 de la mañana, cargando a mi hija con todos sus tubos y cables, sentada en una silla, entra una enfermera y me dijo que mi esposa había sobrevivido. Sus monitores indicaban que ella había respondido bien a los antibióticos y que podían quitarle los aparatos. Como podrás imaginarte, durante este momento caminé mucho entre los hospitales. Al hacer esto, estaba en el auto de mi esposa y escuchaba la estación que ella de manera cotidiana lo hacía. Ahí es donde te oí por primera vez, no recuerdo la fecha, pero estabas en la serie de cómo enfrentar la persecución en el libro de los Hechos. La primera vez que te oí, tuve que detener el auto. Estaba llorando demasiado como para manejar. Mi esposa peleó y se recuperó de la cirugía, aunque sus capacidades motrices nunca serían normales, nunca se dio por vencida. Ella estaba dedicada a sus hijos y a mí y a su Salvador y Señor. He incluido una de sus notas de estudio bíblico de la vida del reino que ella hizo con su puño y letra. Obviamente va a estar un poco chueca las letras porque no podía mover bien su mano. Esto refleja el daño cerebral. Ella no era una erudita bíblica, pero amaba al Señor. Ella murió el 8 de mayo de 1986 en mis brazos. El tercer tumor fue inoperable. Gracias a Dios porque tenemos a un Salvador quien ha conquistado la muerte. Conforme escribo esta carta, lo hago con lágrimas en los ojos y el olor de las flores del funeral todavía llena mi nariz. No estoy escribiendo esto para buscar compasión. Simplemente no podía dejar pasar más tiempo, porque quería que supieras cuánto me ha bendecido tu iglesia a mí y a mi familia. Y hablo por aquellos que están también fuera de mi familia. Por favor, expresa mi gratitud a tu personal. Ahí hay un hombre quien atravesó una experiencia emocional muy difícil. En una oración él dijo, ella murió en mis brazos. Y en la siguiente oración él dijo, gracias a Dios por un Salvador que ha conquistado la muerte. Solo los poseedores de la fe son llamados al deleite durante cada adversidad. Pero el gozo, ¿puede llegar por sí solo? ¿Es simplemente cerrar los ojos y el Señor depositará su gozo en mí? Santiago hizo un llamado a los que estaban dispersos. Tengan. Este es el llamado, tengan. Y para tener gozo no es simplemente piénselo por mucho tiempo, y la ley de atracción hará su trabajo. Lo que Santiago les dijo de forma indicativa es, conduzca su mente a tener. Y todo ocurre en nuestra mente. ¿Por qué nos estresamos? ¿Por qué vienen todos los dolores de cabeza? Por lo que tenemos en nuestra mente. Todo inicia aquí. Tenemos un problema y estamos buscando las soluciones y estamos estresando ahí en nuestro cerebro y viene el dolor de cabeza, vienen las migrañas. Entonces todo inicia en la mente, en el corazón. Y Santiago aún le agrega un componente más. Teman sumo, tengan sumo, sumo gozo. Somos muy dados a conducir a nuestra mente, al afán, a la ansiedad, a preocuparnos, llevándonos muy lejos de la actitud de alabanza y gratitud hacia el Señor. Santiago es enfático, sumo, esta es intensidad, en todo momento de la prueba, al inicio y al final, tengan sumo gozo. El gozo no lo van a perder. El gozo no es simplemente una emoción dependiente del ánimo con que nos despertamos. Yo no tuviera mucho gozo, hermano, mi esposa me conoce cómo me levanto por las mañanas. El gozo es una alegría permanente del creyente y de la iglesia porque tienen una esperanza en Dios, proveniente de las Escrituras. Y en vez de quejarse y culpar a los demás por la situación adversa, con la ayuda del Espíritu Santo, traen a la memoria palabras como Señor mío, castillo mío, Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, en ti confiaré, mi pronto auxilio en las batallas, ¿a quién temeré? Tú eres mi roca. No se trata simplemente de recibir los golpes de la prueba, no es simplemente pararse enfrente de la ola y esperar que te golpee. Se trata de tener gozo en la dificultad, meditando en la palabra del Señor. Y tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él sabía cuál era el destino final que le deparaba. Tomar la copa amarga, la muerte en la cruz. Sin embargo, aún en la tribulación, Él demostró gozo. ¿Por qué? Porque su Padre no lo dejaría en la tumba. ¿Pero por qué? ¿Por qué Jesucristo tuvo gozo? Porque su dolor sanaría a muchos afligidos. Jesús, el autor y consumador de la fe, colocó el gozo delante de Él en la cruz que sufrió, según Hebreos 12:2. ¿Sabe por qué? Porque Jesús anhelaba glorificar al Padre. ¿Tienes este mismo sentir cuando has estado en las pruebas? ¿Has dicho, Señor, todo para tu gloria y todo para mi bien, mientras estás en las pruebas? ¿O te has quejado? ¿Has renegado en contra del Señor? Se puede pensar, bueno, pues es que Él es Jesús, Él es Dios, pues no hay comparación, claro, Él puede tener gozo, ¿ok? Pero tenemos a Pablo. Pablo no era Dios. Pablo era un hombre. Y él también lo aceptó. Tenemos a Pablo y a Silas que cantaban en la prisión de Filipos, según Hechos 16. ¿No fue Pablo que en la tribulación del encarcelamiento predicó a los custodios y ellos fueron convertidos? Él mismo dijo, me gozo en lo que padezco por vosotros. Colosenses 1:24. Entonces, humanamente se puede tener gozo. Necesitamos ir a las Escrituras para tomar de ahí las promesas del Señor. El gozo no es producido por sí solo. Es del Espíritu Santo, proviene de Él, es un fruto de Él. ¿Y cómo somos llenos del Espíritu? Estando sumergidos en la palabra del Señor. No espere tener gozo si deja la Biblia por un lado y solamente la desempolvamos cuando venimos a la iglesia. No va a tener gozo. Cuando les dijo Santiago que fueran llenos de gozo, ¿cuándo se los dijo? Cuando se hallen en diversas pruebas. Me gusta la traducción de la Nueva Versión Internacional porque dice, cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No sé si usted sepa acerca del tornado de fuego. Yo lo supe recientemente por un devocional que llevan mi esposa y mis hijas. Y dice que todos estamos de acuerdo, dice el autor, que un incendio repentino e inesperado es algo trágico, ¿verdad? También sabemos que un tornado es algo terrible. Pero si se combinan las cosas, ahí va de mal en peor. Y se le llama tornado de fuego. Aunque duran pocos minutos, uno de los tornados de fuego más grandes que se ha registrado duró casi una hora. Y se extendió por 5.5 metros en el aire. Así como en el tornado de fuego, pueden ser inciertas las pruebas. Van a llegar cuando menos lo esperamos. Son inevitables. Pueden crecer cuando menos pensamos. Incluso pueden irse apilando una encima de otra, ¿verdad? Si usted ha estado en pruebas y va desde lo más mínimo, una descompostura de un carro, se enferma una niña, su jefe lo regaña en su trabajo, va una tras otra, tras otra. Un tornado de fuego. Santiago abrió la posibilidad de que las pruebas serían de cualquier tipo. Es decir, va a haber variedad. En sentido literal, son de multicolor. También hace mención que llegarán en diferentes etapas de la vida, de diversos tamaños, ya sean internas o externas. Y al final las externas se convierten en internas, ¿verdad? nuestro estómago a veces lo resiente, ¿no? Pero, ¿cuál es el propósito de que lleguen las pruebas? Para el creyente, es para acercarlo más a Dios y revelar lo que hay en su corazón. Nosotros no sabemos qué tan grande es nuestra fe. Dios sí lo sabe. Tenemos ejemplo de la vida de Job. Usted recordará las palabras que él mencionó. De oídas te había oído, le dice el Señor. ¿Y qué le pasó a Job? Murieron sus hijos, perdió sus posesiones y se quedó con una esposa que en lugar de ayudarlo, le dijo, maldice tu Dios y muérete, ¿no? ¿Qué ayuda, verdad? Pero después hace esta confesión. Más ahora mis ojos te ven. Dios pone a prueba. No tienta. Las tentaciones vienen de nuestros propios deseos del pecado. Es diferente la prueba a la tentación, pero ese ya sería otro mensaje. Dios prueba los corazones. Dios probó la fidelidad de Abraham con la vida de su hijo Isaac. Si usted recuerda esta historia, le pidió que sacrificara a su hijo. Dios prueba los corazones para ver qué hay ahí, para que nosotros nos demos cuenta si simplemente ha sido una profesión de labios. Otro propósito de las pruebas es para exponer a aquellos que no son de Cristo. En primera instancia, para que se arrepientan. Y en segunda, para sacarlos de las filas de los verdaderos creyentes. Nuestro Señor Jesús reprendió a la multitud al decirles que solo le seguían a Él por los alimentos y por las sanaciones. Cuando nuestro Señor Jesucristo expuso el pecado de sus corazones, muchos dejaron de seguirlos. Durante la prueba, los verdaderos creyentes se postrarán de rodillas y reconocerán que Dios es el alfarero y que ellos son el barro. Pide a Dios que quite el corazón de piedra y te ponga un corazón de carne para que sientas lo que Él siente. Y así, cuando venga la prueba, puedas estar completamente sometido a Él, dependiendo de Él. Otro propósito, y el último más de la prueba, es que la prueba produce paciencia. El texto dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Ha escuchado usted la competencia llamada maratón? El maratón tiene origen, según los historiadores, en la batalla del imperio persa con los griegos. Maratón era una ciudad situada a unos 40 kilómetros de Atenas. Se trataba del último bastión, una construcción o recinto fortificado para resistir los ataques enemigos. Si se perdía, el ejército persa entraría en Atenas. De hecho, los atenienses estaban convencidos de que perderían, por lo que estaban decididos a quemar la ciudad y asesinar a todas las mujeres y a los niños. Lo sorprendente es que Atenas ganó la batalla, por lo que surge el primer corredor de distancia antes mencionada. Filípides era un mensajero que se le encomendó correr desde Maratón, esta ciudad, hasta Atenas para evitar el desastre. Y corrió y dio un grito de alerta y se desplomó a las puertas de la ciudad, imagínense, 40 kilómetros. De ahí los fundadores de los Juegos Olímpicos toman este ejemplo para llamar a esta carrera maratón. La ciudad dice que estaba aproximadamente 42, el maratón es correr aproximadamente 42 kilómetros. En el maratón, la resistencia se vuelve crítica para el cuerpo, no tanto la rapidez. Diferentes maratones que se realizan alrededor del mundo, la deshidratación juega un papel importante, ya que puede llevar a más de un corredor al hospital. Es por ello que el maratón se llama carrera de resistencia. Esta lleva tiempo y trabajo de preparación, acondicionando el cuerpo para resistir tal desgaste. La vida cristiana no se trata de carreras cortas y rápidas. Se trata de resistencia para la cual se debe y se necesita preparación. Las pruebas vienen a tomar nuestras vidas a la resistencia de la fe en Cristo. Hermanos míos, si Dios es quien pone el don de fe en nosotros, Él mismo se encargará de madurar y afirmar nuestra fe en Él. Dios no da una prueba que no podamos soportar. Las pondrá según la medida de fe de cada uno de nosotros para llevarnos de gloria en gloria. Santiago les afirma que el proceso de prueba tiene un resultado, una evidencia sólida. La prueba crea la confianza de que algo es verdadero. La prueba de la fe es traer confianza si es real o no, o si simplemente es una confesión de labios. Aunque la prueba puede ser colectiva, aquí se está hablando de forma individual, ya que cada corazón tiene sus propias necesidades y manchas que limpiar. La fe ha surgido de escuchar la palabra de Dios, y es necesario que sea ejercitada. Y en el ejercicio se requiere esfuerzo. Duele ejercitarse. Pero en este esfuerzo permanecemos bajo las alas del Dios Todopoderoso. Sin lugar a dudas, la fe nos lleva a una madurez espiritual, según el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. En la prueba podemos tener dos resultados. O la pruebas, o repruebas. Como cuando aprobamos, es como decir que la prueba en nuestra fe produce paciencia, y que la paciencia tuvo su obra completa. Pero cuando la reprobamos, ¿qué pasó allí? ¿Por qué reprobamos? ¿Por qué nos desviamos del Señor? ¿O no éramos verdaderamente creyentes? ¿Por qué reprobamos la prueba? ¿Falta de confianza? ¿Falta de perseverancia? La prueba se falla y la obra no se completa porque no queremos someternos a Dios que nos pruebe. Es uno de los ingredientes principales por los cuales se falla una prueba. Porque no queremos que Dios pruebe nuestros corazones. Nos gusta mucho nuestra comodidad. Nos gusta mucho que nuestro carro encienda bien por la mañana. Que no tenga ni una llanta ponchada. Que lleguemos con bien al trabajo. Que todo el mundo nos sonría en el trabajo. No queremos que nos vaya mal. Pero la prueba saca verdaderamente lo que hay en nosotros. Según la Escritura, no todo judío es judío. En los tiempos de Moisés, hubo quienes se quedó su corazón en el desierto. No quisieron seguir a Dios. No quisieron ser probados por Dios. Los fariseos afirmaban ser hijos de Abraham, que no necesitaban otro padre. Creyeron que Él los justificaría por ser de esa nación. ¿Pero qué es esto? Arrogancia y soberbia. No hay un nuevo nacimiento. No querían ser probados por Dios. ¿Y qué es lo que ha pasado cuando el hombre ha sido probado por Dios? Un ejemplo de esto, hermanos, es la teoría de la evolución. El hombre no quiere ser puesto a prueba por Dios. No quiere que Dios exponga sus pecados a la luz para que sean limpiados con la sangre de Cristo. No quieren que sus corazones sean pesados en la balanza del Señor. Y por tanto, ponen tantas cosas para disuadir la verdad del Señor. Usan la verdad como mentira y ponen excusa. No quieren ser probados. Pero quien acepta la prueba, sabe que habrá mayor madurez espiritual. Serán perfectos y cabales. Y esto es del alma. Quien acepta la prueba es porque quiere ser más semejante a Cristo. Tiene sus ojos puestos en Él. Cada prueba la ve como un paso más en la santidad hasta llegar a la eternidad, donde Dios nos dará un cuerpo completamente santo. La prueba revela que hay espacio que llenar en nuestro corazón. Y este espacio no puede quedar vacío. Santiago supo que no estábamos completos. Él se miraba como incompleto. Mas tenga la paciencia, su obra completa, para que sean perfectos y cabales. Y este último versículo es el mejor puente para conectar al creyente con Dios para que le pida. Si has visto esta mañana que te ha faltado gozo durante una prueba, que te has desviado del Señor, por la tarde miraremos un componente especial para poder tener gozo, que va a ser la sabiduría. Si has sido probado, crees que tienes fe, no has medido como este constructor, no ha planificado, y tu obra está a medias, ven a Cristo. Ven a Cristo, que Él hace las cosas completas. Hermanos, los esperamos por la tarde para que veamos este componente esencial para tener gozo durante las pruebas.